Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta tercera hora. Qué lindo programa hoy. La verdad, ¿eh?
Diferente, pero lindo.
No, y si estás vos acá, es todo.
No.
Por fin un programa, por fin vos, un programa serio.
Decimos. Por fin un programa con Alejandro. No. Bueno, no va a estar el gourmet del fin del mundo, así que voy a aprovechar para decir unas palabritas hoy. Vos sabés que se aproximan las elecciones, ustedes han escuchado que de nuevo Richard nos deleita con todas las propagandas, las publicidades de Pato Bullrich, Massa, la izquierda, Milei, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió, hoy o ayer, no me acuerdo cuándo, se cumplieron 9 meses ya del triunfo de la Argentina en Qatar.
Ayer 18.
Y me acordaba de eso, ¿te acordás? Elijo creer.
Sí.
Espectacular. Entonces, las coincidencias, ¿no? Entonces decía, bueno, qué sé yo, en el Mundial 86 la final se jugó a las 12 del mediodía y en Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía. Elijo creer. ¿Viste? Y vos ponías el arroba, ¿cómo se llama? El numeral, el hashtag elijo creer. Robert De Niro vino 2 veces a la Argentina. Una en el 80. Y otra, elijo creer. Recién me hacía recordar Lauti, en el 86 el 10, el segundo nombre del 10 empezaba con A, y en el 2022 también Lionel Messi. Y me acuerdo siempre que era emocionante que termina en esa publicidad, por lo menos decía, pero en el 86 teníamos en el mejor del mundo y en el 2022 también. Obviamente, y elijo creer. Y yo con esto de las elecciones también pensaba, elijo creer, realmente son unas elecciones muy particulares. Porque estoy un poco, no sé, más inquieto o angustiado que en otras ocasiones, quizás porque ya estoy más grande, ¿viste? Y me gustaría,
por ahí,
y los chicos míos están en una edad que me gustaría que puedan disfrutar del país y no tengan ganas de irse, etcétera. Y quiero elegir creer, ¿no? Y hay cosas para creer, para elegir creer en la Argentina, ¿no? Nuestra historia, para empezar. Elijo creer en las semillas que sembraron Sarmiento, que sembraron gente como Borges, como Favaloro, tantos cerebros. Elijo creer en nuestra clase media, elijo creer en los maestros que nos dieron educación en su momento, elijo creer en las familias, en los abuelos que cuidaban que nos cuidaban a nosotros, que nos acompañaban.
En los médicos que nos salvaron en la pandemia.
Elijo creer, claro, en los médicos de la pandemia, elijo creer en tanta gente anónima que labura todos los días y que quiere un país mejor. Elijo creer en nuestra creatividad, en Cortázar, en Piazzolla, en Charlie García, y te puedo enumerar de arriba, en nuestro talento, que recién nos nombramos a Maradona, a Messi, en la cantidad de gente que regala la Argentina. Elijo creer en nuestra solidaridad. Argentina es un país que siempre que hubo un problema, lo primero que hace la gente es ser solidaria. Eso lo sentimos todos, lo hemos vivido de los dos lados, siendo solidarios y recibiendo ayuda cuando la necesitamos. Entonces, yo elijo creer, no porque Patricia Bullrich me dice es todo es nada, porque Massa me dice, bueno, nosotros no sé qué, y porque Milei diga que va a dolarizar. Elijo creer que vamos a estar mejor porque creo en los argentinos y en las argentinas. Elijo creer. Hoy la canción la elige justamente sí. Richard. No sé qué va a poner, pero también elijo creer.
Cause we gotta get on in this world together. Then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open door, I gotta be sure. If that's what it takes. This life forever. Then we better be taking all the chances. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open. That's what it takes. 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 What it takes.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Lo pedís, lo tenés. La opinión picante de Lautaro Nagui, para que no te quedes con las ganas de escuchar lo que vos pensás, pero nadie se atreve a decir.
¿Vos te das cuenta que a mí me manda mensaje Dorita, me dice, poneme de nuevo el separador de Lauti, y así lo tiene grabado? Dorita, el miércoles, el martes que viene, por favor, un pedazo, no te digo una pasta flora entera, pero una porción de pasta flora, si no la compramos abajo.
Que pase el filtro de Lauti.
Lauti se morfa.
Yo les digo la verdad, muchachos, es el tercer semana consecutiva que Dorita manda la pasta flora, pero no sé qué pasa. Me la robaron.
Hay hambre y no tenemos un mango, Dorita. Bueno, don Lautaro Nagui, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
La semana pasada no, la otra, el fin de semana pasado hubo fecha FIFA, por lo que se jugó muchos partidos de Copa Argentina, amistoso, qué sé yo, y bueno, yo obviamente, hombre del fútbol, me puse a ver. Y hubo un par de cositas que me llamaron la atención, como por ejemplo estadios.
Opa.
Muy lindos, muy pintorescos. Ajá. Relativamente grandes, en lugares que yo dije, ¿pero quién juega acá? ¿Este estadio de qué equipo es? Porque, no sé si recuerdan, en el 2011... pasó algo parecido, que se hicieron estadios, no se hicieron, se remodelaron, en algunos casos hasta se hicieron, como por ejemplo el de Mendoza, me parece, que se hicieron, remodelaron estadios nuevos, pero por un fin, que era la Copa América acá en Argentina. Se hizo el de Córdoba, se hizo este de Mendoza, se hizo el de Colón, me parece, sí. El Estadio Único de La Plata, etcétera. Entonces, creo, voy a empezar con el más polémico. Que es, en este momento se está jugando un partido.
O sea, siempre tiene que haber algo contra Boca, porque
no, mira,
elige, este tema, elige este tema y pidió, voy a decirle a nuestros escuchas, que él iba a hablar la hora anterior, pero claro. Dijo, no quiero hablar cuando empiece el partido de Boca.
Es más, yo jugué con un gol de Gamba, pero todavía no está ocurriendo. Central Córdoba todavía no está ganando, pero bueno, no importa.
Bueno.
El Estadio Único de Madre Ciudad, es que ya sabemos todo el tema que hubo, 30.000 espectadores.
Un estadio para 30.000 espectadores, pero es muy lindo además.
Por eso, por eso digo, más allá de la cantidad, hay algo que a mí me llama más la atención todavía, es lo pintoresco que son los estadios. Son estadios realmente lindos.
El primer mundo.
30 lucas para Central Córdoba.
Pero, ¿Central Córdoba tiene más hinchas que River o no?
Yo creo que en Santiago del Estero, no. Tiene muchos hinchas y tiene pocos socios. Eso es lo también raro. Opa. Este estadio se inauguró en marzo de 2021.
Muy bien.
Y acá es donde empiezan las especulaciones. Casualmente, el
ya no era la Copa América, digamos.
No, para. El tesorero de la AFA, Pablo Tobillino, es el presidente de la Liga Santiagueña.
Mirá. Epa. Pero ya está con la teoría conspirativa.
No, bueno.
Ok.
Asumió Chiqui Tapia, ¿no? Hace un par de años, que tienen esta idea, igual que Julio Grondona, es de darle más entidad, más cosita, más potencia al fútbol del interior, del ascenso.
Lo federal, digamos.
En el que se está tratando, no es un proyecto como tal, pero es un proyecto medio por abajo, que no te digo que cada provincia tenga un representante, pero más o menos, cada sector...
Déjame preguntarte algo. ¿Tenía Estadio Central Córdoba? ¿Este lo remodelaron o es uno nuevo? O...
No, este es uno nuevo.
Uno nuevo, no, o sea, obvio. Fuera el otro y venga este, una cosa así.
Algo así. No, Central Córdoba me parece que sigue jugando.
Claro, cada Central
tanto,
Córdoba tiene su estadio.
Cada tanto de su estadio. Ah. Pero, por ejemplo, hoy que juega Boca, cuando juega contra River, cuando juega contra equipos grandes.
San Lorenzo.
Cuando juega, no, finales así, sí, que tienen que ser en cancha neutral.
Sí, sí, usa este estadio.
Se juega, porque, por ejemplo, se inaugura con la Supercopa Argentina. Escuchen esto también, cosas de la AFA, ¿no? Se inaugura el jueves 4 de marzo de 2021 para disputar la Supercopa Argentina 2019, no 2020, 2019 entre River y Racing, o sea. Que bueno, pero es por esta cosa. Entonces, bueno, la AFA tiene esta idea de hacer un fútbol más federal, más...
Yo estoy un poco de acuerdo con eso igual, ¿eh? No lo critico.
Sí, el tema es que tiene que ser algo genuino, ¿no? Que sea...
Sí, bueno.
Che, porque no sé si recuerdan que hace poco se sacó un descenso.
Sí, es cierto.
¿Ustedes saben quién está peleando el descenso?
No, bueno. No,
no te... bueno, bueno.
No, está Independiente, Vélez, Boca,
Huracán, sí. Gimnasia, Colón.
Sí.
Y Córdoba, Santiago del Estero.
Te cuento... Entonces... A mí perdón que te interrumpa, me resulta más raro,
sí,
de verdad, que haya 32 estadios en la capital federal,
sí,
a que este. O sea, si vos me decís, che, como hay un estadio para Racing Independiente, que están a tres cuadras, hay un estadio para, no sé, Chacarita, para Coso, para Platense, incluso...
Bueno, fíjate lo que pasó en La Plata, hicieron el Estadio Único para que lo compartan Estudiantes y Gimnasia, y no solo que no lo compartieron, sino que Estudiantes...
Remodeló.
Se hizo, claro, se hizo el estadio nuevo. O sea, no es que dijo, che, aprovechemos que Gimnasia no lo usa, bueno, abusémoslo nosotros. No. Dijo, no, yo no quiero este estadio. Yo me voy a hacer uno nuevo. Y se hicieron el nuevo en 1:57 y se hicieron el estadio.
¿Pero por qué no querían el estadio?
Porque en Argentina está toda esta cosa de la idiosincrasia, de la nostalgia, muy tanguera, Argentina.
¿Y qué pasó con el Estadio Único de La Plata? ¿Quién lo
usa? No, está ahí, lo usan para recitales, toca el Indio, toca...
No, también se usa para partidos
para neutrales. Cuando juega Gimnasia de Estudiantes.
Para el rugby, se usa para el rugby.
Qué diva.
No, qué Gimnasia de Estudiantes. No.
Bueno, delirante eso. Tremendo.
Y después, pero bueno, esto es como lo más llamativo. Pero después hay un estadio, el Estadio Único de San Nicolás, que queda en San Nicolás. San Nicolás entre Rosario y Buenos Aires, ¿no?
Sí, bueno, más cerca de...
¿Ustedes saben qué equipos hay en San Nicolás?
Y debe ser Atlético Club de San Nicolás.
No, yo tampoco, muchacho. O sea, San Nicolás se hizo un estadio muy lindo, también como el de Central Córdoba, de 23.000 personas.
Epa.
Se inauguró el 19 de octubre de 2019. Y el primer partido oficial, o sea, el partido que vos decís... Che, vamos a ir a un estadio, vamos a inaugurar este estadio. ¿Saben qué fue? La final de la Liga de San Nicolás de ese año.
¿Por qué yo no puedo? Porque ¿saben? Yo juego todos los domingos y todos los viernes al fútbol.
No podés pedir que te
presten
el estadio.
¿Por qué no me puede pasar ese? Che, Vamos a jugar al Estadio San Nicolás para 23.000 personas y jugar un partidito ahí.
Que te pongan las luces.
¿Saben? Sí, que, de noche. No sé, aunque aplaudan 10 personas ahí dando vueltas.
¿Saben cuántos equipos participan de la Liga de San Nicolás?
No.
15 equipos. ¿Y saben a qué te asciende, qué te da ganar la Liga de San Nicolás? O sea, para que se imaginen el nivel.
Sí, sí, sí.
Que,
o sea, está, ¿a dónde, ¿no?, llegaría si salís campeón?
Vos ganás la Liga de San Nicolás. Che, ¿y ahora a dónde vamos? ¿A la C, a la D? Al Torneo Regional Federal Amateur. No. O sea, se hizo un estadio en San Nicolás para que lo usen la Copa Argentina, en realidad. Porque, bueno, está bien. Pero, la Liga de San Nicolás.
Claro, ¿y qué empresas harán esas? Hay que investigar ahí. ¿Qué empresas hay detrás?
Entonces, y después, el último es el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna. Un abrazo a Mercado Luna, no sé quién será, pero.
Usted es medio bruto.
También de 23.000 personas. ¿Saben en dónde está?
¿Dónde?
En La Rioja. ¿Saben qué equipos hay en La Rioja?
Sí, el de Menem.
Menem Junior. Eso, sí. Hago un paréntesis. Cuando estuve medio investigando, metiéndome, averiguando, ¿saben quién es el ministro de Desarrollo? El no sé qué. El poder ejecutivo de La Rioja. Juan Carlos Menem, Pedro Menem, Iván Menem, Esteban Menem. Todos se llaman Menem, casualmente.
Bueno, ¿qué querés?
Algo realmente.
Eran varios hermanos y bueno.
Increíble, ¿no? Lo que estábamos hablando de los cargos políticos.
Este,
de su cuarto
mandato.
Este no
conoció la pista de Anillaco.
Ah, no, ¿sabes lo que falta ahí?
Este,
la rosadita, ¿no era?
No, la pista de Anillaco,
la
sí,
casa de
no, la casa de él la pintó con el mismo color que la. Yo voy a hacer lo mismo con mi casa en Cuba, voy a pintarla también como.
Sí, rosada.
Porque es como un anticipo, algún día voy a ser presidente.
Bien.
Este estadio ya estaba, o sea, es decir que lo remodelaron, ¿saben en qué año? 2019, igual que el de San Nicolás. Coincidencias.
Mira vos.
Se construyeron 4 tribunas nuevas. 2 en los laterales y 1 detrás de cada arco. La cancha se utilizaba por distintos equipos de la Liga Riojana de Fútbol. ¿Saben cuántos equipos juegan en la Liga Riojana de Fútbol?
3.
16. Uno más que la Liga Nicolenia. ¿Y saben a qué te hacían de ganar la Liga Riojana de Fútbol?
Al
Torneo Regional Federal Amateur.
Ah, lo mismo.
Exactamente. Todo te manda lo mismo. Entonces yo digo, ¿para qué se hacen estos estadios? ¿Dónde
es mano de obra, hay que federalizar. Se puede hacer un poquito.
Está bien, pero ¿y quién? Yo hago un estadio.
¿Podés armar un?
¿Y quién? ¿Qué plata gano? ¿Dónde está,
sí, dónde está
el rédito?
¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido
no,
tiene?
Te voy a decir algo, porque vos primero hacer el estadio sale una fortuna.
Por eso.
Pero después, como decía un poco
mantener,
Tincho,
mantener
no, mantenerlo y ponerlo en, pues, mantener el césped.
Con césped, nada
y
más,
poner ¿verdad? Y poner las luces y prender las luces, ponerlo en marcha.
Pero poner las luces, si no la usás, no gastás.
No, pero ponerlo,
pero el
en
césped
marcha,
lo tenés que mantener.
Pero vos cuando vos pones en marcha el estadio, cuando decís, bueno, va a jugar estos dos equipos que juntarán entre 100 personas, ¿entendés? Juntas 100 personas y vos estás gastando cualquier guita para que 100 personas puedan. Es delirante. ¿Usted con cuánta gente es la máxima que lo vio a usted jugar al fútbol? En no, simultáneo.
15, no sé.
¿A usted?
No, pará. Y cuando íbamos a Vélez, te veía.
Bueno, 22. No sé. No,
¿vos, poco, Ale? Poco. ¿Cuánta gente te va a ver hacer gym?
Para.
Hacer paradillas. Me gustó lo de paradillas. Lo voy a decir. Paradillas.
Ale, lo alentaban en el camino. Vamos.
¿Dicho a usted?
No tengo idea. No. Tuve alguna vez, viste, un público que decís, opa. Y
femenino.
Te empiezan a temblar las gambas.
¿Femenino?
¿Femenino?
Había.
Mixto.
No, nosotros.
No, exacto, el que cuenta es el. Perdón, no me deconstruyo. Pero el que cuenta ahí la presión te viene del otro lado.
No, al revés. No te pasa, te va a ver una chica y decís, epa, bueno, y claro, ahí tengo que jugar bien.
Sí. Ahí te dicen tus amigos, nunca en tu vida te tiraste una pelota así.
Hijo de puta, claro. Sí,
nosotros en DEA tenemos un equipazo. Vamos a jugar. Un amigo nuestro había hecho un torneo de fútbol. Había alquilado. No en Costa Salguera. No, bueno, poner en Costa Salguera, no me acuerdo, por ahí. Y el tipo, para hacer guita, su idea, ¿cuál fue? Era en esa época diario, no había ni celular ni carajo, y el diario era torneo de fútbol, primer premio, como si fuera hoy, 1.000.000 pesos.
Toma.
No había segundo premio, no había nada. El equipo de 7 se anotaron,
claro,
40 equipos. 1.000.000 pesos ganadores, segundo no se lleva nada. Bueno, nosotros hicimos las zonas, qué sé yo, empezamos a jugar, teníamos un equipazo, bla, 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 todo perfecto. Llegamos semifinales.
Bien.
Tenemos un equipazo de, no por mí, pero llegamos semifinales, viste, tú, nosotros 7, 9 éramos con,
y lo de enfrente
un bondi. un micro de Lanús. No. Bajó un montón de tipos, rodearon toda la cancha. Entonces, equipo,
acá no salimos.
Se iba al lateral la pelota y de afuera te pegaban a la lateral. Te escupían. Perdimos 2-0 dignamente. Teníamos miedo de ganar. Nos fuimos. Y en la final tuvo que contratar un patrullero. Un patrullero con la cara, pues llegó uno de Lanús y el otro de Florencio Varela, que iban a matar por $1,000,000, ¿viste? Y bueno, tremendo. Salió otro, tremendo. O sea, pues, esa fue la vez que más gente me vino a ver.
Encima ellos todos niños de Recoleta, así, cosas de Lanús, dijeron.
Nosotros todos con nuestro glamour. Pero bueno, esa fue la vez que más gente llevé, que fueron como 30 personas, 30 enemigos. Bueno, en un ratito vamos con el Escuché por ahí, ¿no? Viene ahora, sí. No sé.
Escuché por ahí. No hay peor sordo que el que no quiere oír.
Vamos con el Escuché por ahí. Me reta. Si no me reta Ale, me reta Richard. Si no me reta Richard, Tincho me pone como una cara de...
No. Yo soy
Yo soy un humilde conductor.
Vamos a decir que vino Ale y se desbarajó el programa, porque nosotros no sabíamos bien.
Un programa distinto, digamos.
Sí, un programa en pelota. Bueno, Escuché por ahí número uno.
Del 83 a ahora, ¿el mejor presidente o el peor presidente?
El mejor presidente de todos, por escándalo, Carlos Saúl Menem.
¿Y el peor?
Y mirá, si no fuera por el desastre que está causando Alberto Fernández, que lo constituye en el peor presidente de la historia, sería Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús.
¿Pero peor que De la Rúa?
Peor. A ver, dejó 5.000% de inflación, hizo volar la pobreza a niveles estratosféricos.
¿Pero Alberto es peor que De la Rúa?
Alberto es el peor de la historia.
¿Desde Rivadavia?
Desde donde quiera. Pones donde quiera, te va a dar el peor.
Bueno, está claro ahí con quién lo está entrevistando. Sí. Este es como...
Digamos que no era el hijo de Alfonsín.
No, precisamente.
Milei.
Luis Novaricio lo está entrevistando. Es muy cómico porque Novaricio, viste, como que, pero pará.
Le tira salvavidas y el jabo dice, no, gracias, está bien.
Yo me hago un picnic. Si le estoy entrevistando a Milei y empieza con eso, puedo quedarme media hora defenestrando gente. Haciendo que
porque el tema está bueno eso, porque le preguntás, ¿y de este qué opinas? No, eso,
y del otro todo
le pega. Entonces,
todo le pega, sí.
Él contó que le tiene un odio tremendo a Alfonsín, tal es así que durante muchos años él contaba que tenía una foto de Alfonsín en un almohadón y se levantaba y para descargarse.
O sea, vos vas a votar ese tipo de presidente, digamos.
No. A mí no me meten, siempre me meten en quilombos. No. Por favor.
¿Vos? Pero contento de estar Alberto Fernández porque
lo pone peor que Alfonsín.
Dice Albert Alfonsín llevó la pobreza a niveles estratosféricos, es impresentable, dice yo, pero peor es Alberto Fernández.
¿Te gusta lo de
Guillermo Moreno?
¿Te gusta lo de decir
I love you, Moreno? Bueno, me hace reír la manera en que... Bueno, escuché por ahí number two.
¿Hay que cerrar con Iseto o no?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Tranquilo.
Por eso quería aportar algo.
Hay que cerrar el Conicet. Hay que cerrarlo. ¿Por qué hay que cerrarlo?
Por los mismos motivos, por eso digo que es transversal. El tema de la investigación científica, la investigación básica y la aplicada es fundamental. Entonces digo yo, pasa lo mismo que en la educación. ¿Cómo le damos el monopolio a un comité para que decida? No lo va a poder resolver como lo hubiera resuelto el mercado. Este es el tema central. Entonces lo que digo es, en vez de que exista un comité que te dice, bueno, pero un comité de gente que sepa mucho, pero perfecto, esa gente es muy valiosa. Sacala de ahí y ponela en el mercado. Es decir, que lo hagan las universidades privadas o las de gestión estatal en el marco de la PAC.
¿Quién es?
Bueno, este es Alberto Berti Venegas Lynch.
Berti
Venegas Lynch.
Es un tipo inteligente.
Candidato a diputado por el partido de Milei. Lo está entrevistando el pelado de que era Trebuc. Ex Crónica, ahora A24, Trebuc. Es muy cómico porque la pregunta es, ¿vas a cerrar el
Conicet?
El Conicet. Y tira.
A mí no me quedó claro.
No quedó claro, pero... ¿cómo? El pelado le termina preguntando. Pero
es fundamental la ciencia... pero el mercado la puede regular, entonces que los mejores se vayan
a una universidad privada. Yo por un momento dicen sí, y después toda la explicación es como que quiere que quede en el CONICET.
Sí, o sea, no se termina de entender.
Y bueno, está con el mareo muchas entrevistas. Pero a mí me cae, es un tipo muy inteligente, Venegas Nietzsche. No, yo sí lo escuché, no sé qué andás a ver qué estaba pensando en ese momento. Pero escuché por ahí, number three.
Son brutos los tipos que dicen, no, porque la devaluación, que es inflación, y todas esas aberraciones.
¿Cómo lo dicen? ¿En qué tono?
No, porque cuando hay devaluación, quiere la inflación. Digo, no, manga de burro, no.
Sí, es un nuevo tono que se le conoce a Milei. Sí, mirá, sí, que sí. Pegó mucho grito, habló, hizo de todo, pero esta
será porque... Será así que... Fátima Flores le está poniendo un poquito de ficha ahí.
Igual te das cuenta cómo Fantino enseguida entiende el joke y le dice, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen?
Sí, sí. No, Fantino,
Fantino, si hubiera estado en lugar de una varice, es así un...
Sí.
Porque Fantino es un hijo de...
¿Cómo?
Divino.
¿Cómo dice?
Esta entrevista la hizo con Fantino y la hizo con su conjuntito, no sé si sabían, un conjunto deportivo que usó una vez... Esta fue la última entrevista. Y el conjunto ese que usó en 24 horas... tuvo
ventas
en Mercado Libre, visitas y ventas para comprarlo.
No, ¿me estás jodiendo?
En serio. Eso, bueno, estamos
como
ante
una ropa deportiva, ¿no? Es
un conjunto, ¿viste? De jogging, camperita.
Sí, como deportivo.
De una marca que no sé, ahora no la tengo. Bueno.
Pero es medio marza, ¿o no? Vos que sos un tipo elegante.
Se fue al carajo la elegancia, pero bueno.
¿Vos qué puntaje le ponés a la manera de vestirse de Milei?
Ah, ¿de Milei?
Sí.
Y Milei pasa que, no sé, se viste con un traje y corbate.
¿Corbate?
Corbate. Un traje pero corbata.
Pero si usa la misma corbata...
Es un traje muy grande, yo lo haría un poquito más...
Más
ajustado.
De repente te van dando guante garmán.
Slim.
No, pero está bien, porque a mí me parece... Pato es más...
La jaula
Pato,
de la moda.
Pato es elegante. Yo lo que puedo decir es que los trajes de masa son de la reputa... Tremendos
la
trajes.
Picha, ¿así?
¡Oh!
Pero muy ajustado.
¿No te diste las pichas de masa?
Sí,
el traje lo ves y dices, hijo, este es un... No, pero... Bueno, hay más. Escuché por ahí, ¿no? Número 4.
Yo hoy no vine al pase con Jonathan, ¿viste? Sí. Vos dirás, ¿por qué? Y bueno, porque, ¿viste? Ya hay gente que empieza a cancelar mucho antes de, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esta gente que dice, viva la libertad, carajo, pero que no se banca que un periodista... pueda preguntar o estar. Eso también es importante decirlo desde ahora, para que después nadie diga, che, no lo dijeron. Estamos avisándolo todo con lujo de detalles. Que quiera entender, que lo entienda.
Estoy de acuerdo con Viviana Canosa.
Viviana, cómo se dio vuelta,
Pero escucha, tiene razón, no importa, pero tiene razón. O sea, vos sos La Libertad Avanza. Sí, bueno, bancate, no pidas una lista de la gente que va, de la gente que no va. O sea, La Libertad Avanza es libre.
Bueno,
no,
pasó también con...
Que cada uno pueda expresar.
Sí, acaba
que
de
quiera.
Pasar eso con, no sé,
con Seigman.
Con Seigman.
Sí,
o sea,
sí.
Ayer directamente. No, o sea, dijo que no va a ir más en el programa porque opera para...
Igual no quiero seguir hablando así de Milei porque va a decir que en cualquier momento empieza a decir que este Cambio y Fuera está operando.
Está operando en contra, sí.
Somos la casta periodística.
No, después de siempre. Estamos todos de peluca acá.
Las patillas. Vos ya media las tenés las patillas.
Yo hace un mes que no me corto el pelo para.
Por las dudas.
No te tenés que cortar, te tenés que dejar. No te tenés que lavar el pelo tampoco. Porque viste una onda así.
Savage.
Pará, antes de. Porque se fajaron Feynman y Jonathan Viale hablando del pase.
¿Ahora?
¿Pero ahora? No, ya hace rato.
¿Se dejaron de hablar?
Sí, hace rato.
¿Qué pasó?
Y...
Tincho, la puta madre. Vos sos el encargado de darme esta información.
Sí.
¿Qué pasó?
No se sabe bien lo que... Claro, se entiende que es una cuestión de egos, porque Viale tiene el programa más visto de la nación.
¿Viale Jonathan, más que Jonathan?
¿De la nación, Jonathan? ¿De la nación el programa o la nación argentina?
De la nación más.
Exacto.
Entonces, no sé cuál fue el trasfondo de la cuestión que se pelearon, no sé si llegaron a las manos, pero bueno.
Mirá vos, yo
ahí
no puedo creer,
que sabe
puedo,
cuál es
no
trasfondo.
Puedo creer que de Jonathan Viale sea el más... Yo a la mañana escuchaba a Feynman y ahora me pasé a Longobardi por Tarico, literalmente.
Claro, sí, sí, sí.
Perdón.
Y me gusta mucho Willy Cohen.
Yo voy a decir que en Carlos Paz se rasgan las vestiduras cuando una vedette se pelea porque la marquesina, qué sé yo. Acá están haciendo lo mismo. Entonces, estos periodistas se la dan de que el espectáculo no vale y que lo que de ellos es serio.
Él dijo el ego.
Y acá terminan haciendo exactamente lo mismo.
Richard, ¿tenés algún dato más vos? Pero Feynman iba a la mano de la reta, y Viale a la mano de
Bullrich.
Bullrich, según nuestro según nuestro informante Richard,
secreto
anónimo Richard
y A. Richard debe saber.
Richard, segundo nombre A, elijo creer.
Es muy cómico porque termina el programa de Edu Feynman y nada. Ni siquiera un comentario sobre el otro, y el otro recibe y nada, cero comentarios.
Después Jonathan Viale hace el pase con Majul.
Qué duro, ¿eh?
Que Majul sigue después.
Pero pará, ¿estás hablando en dónde?
En La Nación Más.
En La Nación Más.
Están los dos.
Majul viene después, claro.
Claro, sí.
Si a mí me llaman para ir a laburar a Radio El Observador, ¿ustedes me darían el pase o tengo...?
A ver, que la pongan. Que el señor...
Acá, Majul estaría dispuesto a poner... Claro. Dijo $10,000 para
que se por $10,000. Sí, te damos abogas, Gastón, claro.
Te llevamos. te pagamos
Richard, el Uber, todo. Richard dice que por $10,000 me lleva UPA.
Sí, caminando
a la radio a caballito.
Bueno, quedó uno más que no podía faltar, el amigo.
Ustedes saben quién es mi ídolo. Sí. Y juramos que antes de fin de año vamos a hacer el especial de los escuché por ahí. Sí, por todo. Escuché por ahí número 5.
Está quien quiera, pero no me digas que yo estoy con este gobierno porque no estuve nunca. Lo que no estuve es con vos. No hiciste grito, porque me estás diciendo que estoy con este gobierno. Es el peor insulto que me puede dar.
No me grites.
Bueno, sí, yo no estoy con este gobierno.
Porque vos hablaste conmigo.
No estoy con este gobierno.
Y estabas en este gobierno.
No estoy.
¿Vos decías que estabas en este gobierno?
No, estoy en el peronismo.
Vos estabas en este gobierno.
No estoy.
Y vos estuviste con este gobierno.
No estoy ni con Trump.
¿Y qué te puso ministro en este gobierno? ¿Qué no?
No estoy ni con
Trump. Vos sos culpable también de este fracaso. Y no me grites.
Wow,
impresionante.
Casi se van a las manos.
Guillermo Moreno
y Gabriel Mariotto. En el programa de
Moreno Tomás, le decía, vos estuviste en este gobierno.
Claro, y el otro dice que no.
Qué interesante.
Perdón, el programa se llama todo esto que sí. No sé dónde lo transmiten, pero se llama Tarde Picante.
Y
lo más gracioso de toda esta imagen es el tipo. Ahí está el conductor que está en el medio.
Tomás Méndez
lo está tratando de parar y vos ves al costado al columnista que en vez de hacer algo como para parar está riéndose y hace esto.
se
frota las manos diciendo qué lindo se está poniendo esto.
Pero se podemos decir no que es... Alberto Fernández se debe sentir un desastre.
nadie quiere
te juro que yo no soy amigo de Alejandro. Sí, vos seas no, yo
nunca. Es el peor insulto que me puede
decir el laburar.
Qué lindo que
Alberto Fernández tener el ego por el segundo subsuelo. O sea, le mandás esto.
¿No es el Papaleo es el que estaba al lado?
No sé quién es.
Pero
es un programa que no...
El
no.
padre, me parece.
No.
Es
¿no?
genial
no,
que no. te digan eso, boludo. Es genial que el tipo dice, yo no tengo nada que ver con esto. No, es el peor insulto.
Es el que niega a Jesús. ¿Cómo es que llama? Lo niega tres veces.
Pedro. No, pero es cómico porque Moreno empieza... No me grites, ¿viste? Tranquilo. Y después... Sí,
se saca el
grana, ¿viste?
Pasa que Moreno estaba... Por dentro estaba... No entres, me casaste.
Pasa Nasta, ¿viste? Sí, viene a gas, pasa Nasta y arranca, ¿viste? Con todo.
No, pero está genial porque Alberto Fernández...
No, pero es la imagen lo que dice Tincho. Es muy cómico porque primero que Tomás Méndez que está en el medio es como que los quiere separar, porque separa, Guillermo Moreno separa como que se le va la... O sea, estaba con una silla como giratoria y se le va acercando, se separa en un momento. Y el otro hace un gesto así como...
Si hubiese estado ahí
Mauro Viale, que se faje.
Se corre así.
Dale, nomás.
Se corre para atrás. Prendele las luces.
Sí, apaguen y toca una campana. No, igual, está la situación de este. Ahora hablando un poquito en serio. Esto que dicen de Alberto Fernández, pero también cuando hablaba Grabois y decía, Cristina, yo ni en pedo te digo que jamás que con esto...
Que voto más.
No, pero en general lo que están diciendo, viste, nosotros no tenemos un carajo que ver con esto. Después ahora se empiezan a acomodar todo porque la opción es Milei para ellos o es Patricia Bullrich, que podría ser desastroso porque le sacan hasta lo que no tiene.
El mal peor, digamos.
Pero en realidad...
El menos peor, digamos.
En realidad... detestan a toda esta gente, viste, Alberto Fernández, ellos lo detestan, o sea, están diciendo fuera de joda, te dice, yo no tengo nada que ver, lo peor que me puede ser, que laburé con Alberto Fernández, Alberto Fernández, pobre. Bueno, muy lindo, le escuché, bueno. Igual es fácil, Ale, sorry. No. Vos sos un gran productor, pero claro. Esto te lo dan todo regalado, déjame joder, viene todo.
Y faltó, quedó afuera.
Todo parece. Servido. Quedó un montón. Todo servido para
mucho Milei.
Alex Knows, le dicen, a ver qué boludez.
Milei, lo que pasa es que copa la verdad
está
todo.
Está copando.
Y está copando, viste, te da tela para cortar.
Me estoy relamiendo con el escuché por ahí que va a preparar Alex cuando sea el debate presidencial. Oh. Le va a ver para cortar.
Ahí tenemos.
¿Te acordás la de Gómez Centurión? Uno que se quedó. ¿Te acordás que repetía también? ¿Cómo? La de Gómez Centurión en el debate presidencial. Había uno que repetía que se había ido de. En alguno de los debates.
Yo no creo que a Gómez Centurión le había pasado que nunca podía terminar la idea, entonces se le terminaba el tiempo y decía, bueno, y nunca retrucaba después, ¿entendés? Bueno, y mi primer, y se le iba, como que no estaba muy, no había practicado.
Coacheado.
Sí, estaba muy coacheado. Bueno, vamos a ir después con el informe de Tincho también, sí. Porque todos tienen su separador, todos menos nosotros, Alex.
Y bueno.
Nosotros vamos a tener que tener
damos pie para que
vamos con algo crezca. De música, ¿nos dejarás poner un poco de música, no sé, Richard? Richard, si te parece, ponemos un poco de música.
We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, mirrors and father, scent of lemon drips from your eyes. We are the people.
Por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso, los martes a las 17. Con ustedes, Martín Otermín. La persona indicada para explicar lo imposible de entender.
¿Y quién nos va a explicar hoy? Tincho, ¿no?
Hoy vengo medio light, pero la verdad que me ayuda mucho el tema de fondo. ¿Por qué? Porque voy a dar una recomendación en honor a nuestra querida Car Guilione.
Car, qué divina.
La chica cine que estuvo con nosotros, es verdad. Y bueno, que ella hacía consejos, recomendaba películas, series. Bueno, yo voy a recomendar un documental que vi en esta semana. La verdad es para verlo en dos días, más o menos.
A ver.
Se llama... no tengo el nombre. No, es un desastre. Ya, ¿te das cuenta lo que
es? Realmente una misión imposible.
Ocho, cuarta, la ¿te das cuenta lo que es, Cargue, la chica cine?
Ocho menos cuarto. Bueno, pero resalta lo que realmente...
Me meto en estos temas.
8 menos cuarto de la noche es un horario
parece,
como para...
Parece fácil recomendar películas, pero acá vemos que...
Porque tenía, tengo el título arriba. Se llama Misiones de Espionaje. Un desastre, lo mío.
No, está muy bien, me gustó.
Misiones de Espionaje se estrenó ahora en septiembre y...
se estrena siempre en plataformas, estás hablando.
Se estrena en la plataforma de Netflix, la puedes ver. Sí, básicamente son 7 capítulos y es una docuserie que, bueno, es para aquellos que les gusta, bueno, el no sé si les gustan los documentales y la guerra y las, bueno, en este caso, operaciones encubiertas.
Espionaje me gusta.
Sí, y te cuento un poco cuál fue el trasfondo de, por ejemplo, las misiones de Estados Unidos en Afganistán, cuando lo fueron a buscar a Bin Laden, ¿no? Que ya se hicieron varias películas, pero te cuenta, por ejemplo, cuando fue el atentado, cómo se fue programando, o sea, no fue de un día para el otro que dijeron, bueno, vamos allá y vamos a bombardear a Afganistán, sino que, no voy a contar mucho para que la vean, pero que se mandó un grupo de tareas especializado, inclusive con un tipo que era el jefe de la operación, que se estaba a dos días de retirarse, o sea, el 12 de septiembre se retiraba.
A un día, básicamente.
Sí, sí, a un día. Y bueno, le dicen, ¿agarrás la operación o no? Y el tipo dice, sí, ¿cómo no la voy a agarrar? Sí, esto con la...
Estamos en guerra.
Claro, la sed de venganza que había. Bueno, la cuestión es que cuenta la historia de cómo los mandan en condiciones, o sea, financiados, ¿no?, por la CIA, pero eran 6-7 personas que las mandaban a las montañas a hablar con la gente de Afganistán.
Pero es un grupo comando.
Era un grupo mezcla, porque este tipo, por ejemplo, tenía 60 para 70, 60, 60
¿cómo
años.
¿Cómo 60 para 70?
No, no, no.
60 pues para 61.
Por decir, no, no, estaba por decir 65, iba a querer decir eso, pero tenía 60 años, estaba
está
allá,
grande.
Viste que se retiran, viste, temprano, no sé qué cosa.
¿Por qué lo mirás a Alex Knows?
No,
Alex
no, miré, 57, no, miré para arriba, miré para arriba. Pero bueno, era tan así la sed de venganza que el tipo... los tipos, perdón, los que...
O sea, van a hacer tareas de inteligencia.
Digamos. Van a hacer tareas, preparar la operación para ver si era porque, recordemos, Afganistán, montañas por todas partes,
sí.
Bin Laden estaba, no se sabía dónde estaba,
se suponía
que estaba en una cueva.
Sí.
Entonces los mandan a hacer un rastreo de toda la zona, a hablar con la gente, a reclutar gente, porque no iba a ser fácil, y... Lo que le habían prometido, así literalmente lo que dicen, es regresar con la cabeza, o sea, le dicen a Bush, esto es lo que comentan, que, señor presidente, le vamos a regresar con la cabeza de Bin Laden en una bolsa de hielo. Así fue.
Ah, mira.
Bueno, ya te atrapa el primer capítulo, ese es el primero, que se llama Operación Jawbreaker, que significaría rompe de mandíbula,
okay.
O rompe mandíbula. Eso fue después del 11 de septiembre.
Misión Espionaje, me gustó ya, ¿eh?
No, no, es buena. Es media lenta en algunas partes, pero hay capítulos mejores que ahora voy desgranando. Por ejemplo, la otra operación se llama Justa Causa. Esa es muy buena, porque yo no estaba al fondo de todo lo que fue el quilombo en su momento del Canal de Panamá.
Mira.
Y el general...
Ah, no es solo sobre Bin Laden, son distintas cosas.
No, 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 son distintas operaciones.
Cada capítulo es una operación.
Es una operación diferente, real, con los... tipos que estuvieron ahí, con las personas que estuvieron ahí, Y bueno, acá en esta justa causa te habla de cómo el presidente George Bush padre organiza la invasión de Panamá, que se llama justa causa, pero el tipo dice no, fue una invasión, para buscar a Manuel Noriega, que estaba usando el canal de Panamá para mandar droga a Estados Unidos, y era, se había hecho una corrupción tremenda con eso. Entonces, bueno, Estados Unidos decide intervenir. Hacer,
sí.
Atrás de todo eso hay una operación de inteligencia, te la cuenta.
Es muy interesante todo esto, porque vos, nosotros en general, sobre todo la gente de derecho, y que, pues decís, bueno, hay que respetar los derechos, las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la facultad siempre había, no creo que se siga usando, pero siempre había un ejemplo, vos decías, bueno, tenés una persona, están en la cancha de River, 80.000 personas, y sabés que hay una bomba, ¿no? Que si explota puede matar un montón de gente. Y tenés tres tipos que pueden ser los que metieron la bomba. Y si vos lo torturás, vas a saber dónde está la bomba y vas a poder salvar la vida de 200 personas. Claro. Si no lo torturás, no tenés tiempo de hacer nada y van a morir 200 personas. Entonces, ¿qué haces? Entonces, obvio, como no, bueno, no, la libertad, la derecho, qué sé yo, claro. Y para eso está la CIA. Ok, vos pensás, claro. Todo, agarra a este tipo de tortura, después le piden perdón, lo indemniza, no sé, pero claro.
A mí me gusta... Pero,
bueno, funciona, y la CIA, y todos los servicios de inteligencia funcionan un poco así. Claro. Dice, bueno, Argentina, ponele la triple frontera o lo que fuera, vos te pensás que están... No, nosotros no podemos violar sí. los derechos y no sé, y escuchar las llamadas, siempre te triangulan todo, se escucha todo, porque si no, no podés.
Totalmente. Claro, y aparte no, te das no, cuenta la... Sí, perdón, ibas a decirlo.
No, que a mí me gusta esto de Estados Unidos, este lema que tienen ellos de son todos boludos menos nosotros, que ellos ante cualquier cosa intervienen, porque no, ustedes no van a saber, déjenos a nosotros que nosotros sabemos cómo se hace esto.
No,
entonces van y se meten en una guerra, se meten en una cosa, en el tráfico
sí,
de drogas.
Sí, bueno, ahí también podés ver que hay una... como una doble vara, pero también ves cómo los espías de todas partes, de todas las nacionalidades actúan, están en todas partes. Obviamente no tengo que decir que están acá. Sí, no quiero hablar más por las dudas. No liquiden cuando salimos acá. Otra historia que cuenta, por ejemplo, es el complot para matar al Papa.
Epa.
Bueno, ahí también.
¿Ellos lo querían matar?
¿Sabes qué? Ese no lo pude ver.
No entendí el capítulo.
Lo dejé para lo último. Dije, no, lo voy a dejar para después, pero... Había muchos intereses mientras hay gol de Boca. Ahora va a mandar a tratar el partido.
Ojalá la anulen.
Mandan, sé que en el medio del complot para asesinar al Papa, ¿se acuerdan que fue
Juan Pablo II?
El primero ya lo habían matado.
Juan Pablo I lo habían matado. No, pensé que estabas
Juan Pablo II.
Ah, okay.
Cuando mataron, intentar el complot para dejar que se salvó.
Se murió Juan Pablo I.
Pero.
No, Juan Pablo I lo mataron.
¿Cómo lo mataron?
Lo envenenaron.
Eso es lo que se dice.
Claro.
Por eso es de complot claro, para matar.
Parece que operación espionaje.
No, esta es la de Juan Pablo II.
Segundo, que sí, el atentado que le pegan un.
Se supone que vos tenés que explicar lo inentendible.
Muchachos, son las 8 menos. Ya estamos. Ya está Fabián de Uli. Sí. Bueno, pero igual, para lo más interesante.
Ali Akka era el turco. ¿Cómo? Ali Akka era el turco.
Después el Papa se juntó y le lo perdonó. Bueno, pero quizás el más interesante de todos, de hecho, se divide en dos capítulos, es Operación Ira de Dios. A ver si les suena, no sé qué puede ser.
Sí, una venganza terrible.
Una venganza terrible por...
Que van a
en los Juegos Olímpicos de
Múnich. Cuando matan a varios de la delegación israelí.
Exactamente.
En Múnich 72. Estás con un tipo culto.
No, pero decir, sí, estoy... Y no sé, también recomiendo la película esa de Steven Spielberg, que la hizo, que es buenísima.
Sí.
Y te acordás mucho de la película. Bueno, Operación Ira de Dios, son, como decía Gastón,
comandos
israelíes en venganza, que bueno, eran de la Organización de Libertad de Palestina.
Sí, de la
asesinan, OLP. Se sale de una operación muy mal porque los secuestran, los iban a rescatar y al final se pudre todo, hacen explotar la bomba, mueren todos. Bueno. Golda Meir, que era la primera ministra en ese momento de Israel, dice, esto
no puede quedar impune.
No queda impune. ¿Y qué hacen? Bueno, empiezan uno por uno a buscar a cada uno de los que habían sido partícipes y los autores intelectuales que están desplegados desde Noruega hasta bueno, en todo lo que es el Medio Oriente, bueno, en todas partes, y uno por uno, no importa cuánto tardó, un año, dos años, de hecho creo que el último dicen que lo mataron en el 91.
Sí, los liquidan, los van, es la Mossad, los
la Mossad. Sí. Y inclusive ahí también ves cómo se había cruces, porque los estadounidenses también estaban con los estadounidenses, perdón, los estadounidenses estaban en charlas con algunos árabes.
Sí, sí,
y cuando se entera eso Israel, y hay una anécdota muy buena que, para terminar, que dice Henry Kissinger, era el ministro en ese momento de Nixon, el secretario de Estado, y cuando se entera de esto, que hay charlas entre Estados Unidos y los árabes, Kissinger, bueno, le va a reclamar Golda Meir, la primer ministro, y le dice: Golda, tenés que acordarte que soy primero soy estadounidense, segundo soy secretario de Estado y tercero soy judío. Y Meir le contesta: Henry, te olvidás que nosotros en Israel leemos de derecha a izquierda. Bueno, sí. Así que nada, está en Netflix, es muy buena, es para...
¿Cuántos capítulos serían?
Son 7 capítulos. Y
este casualmente tiene dos capítulos. O sea,
se divide en dos porque es, la verdad que es más largo, es más... Recomendaría empezar por ese. Mira. Recomendaría empezar por ese o por el del Canal de Panamá.
Mira.
Así que, bueno, una recomendación
me encantó, a la chica. Me encantó, la gracias. Verdad que sí. Bueno, ya está la gente de Agenda Semanal.
Sí, sí. Vamos ahí a Fabiancito.
¿Le trajiste regalo a la gente de Agenda Semanal? No, miserable. Bueno, me estás haciendo acordar de algo cuando... cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, es uno de esos días que siempre recordamos, que vos te acordás que estabas haciendo ese atentado.
Hace poquito,
hace unos pocos días, el 11 de septiembre, es terrible. Y Estados Unidos, que estaba diciendo, por ejemplo, secuestró, tomó prisionero un montón de gente y la llevó a Guantánamo, que es una isla que está en Cuba. Básicamente fuera del territorio de Estados Unidos, porque le permitía accionar de una manera, o entre comillas, todo fuera de la ley, digamos. Y esbozaron un concepto muy interesante que, de todas maneras, no tuvo después eco, que es que no se iban a manejar, lo sintetizo mal, pero que no se iban a manejar con los mismos valores respecto de los prisioneros que con los valores de Estados Unidos. Porque digamos, vos cuando sos el Estado quien imparte justicia, para vos la vida es el valor principal, después vendrá la libertad, después vendrá la propiedad, no sé lo que fuera. Entonces dice que si el terrorista tiene desprecio por la vida y tiene desprecio por el gozo, entonces vos no tiene por qué el Estado adecuar sus, sino que se va a adecuar a los valores del terrorista. Entonces, si para él el tipo puede torturar, él está, estoy sintetizándolo mal de nuevo, pero para el concepto, el Estado también podría torturar, porque en Guantánamo los torturaron para sacar información y los torturaron mal. Hay unas fotos,
armó polémica,
fotos y dibujos terribles, dibujos digo porque se hubo,
hay un nombre de una tortura esa que era la famosa que le tiran agua con una toalla, ¿no? Que tiene un nombre,
sí, el submarino también, que los metían con la cabeza en el agua, los tenían con perros, los ponían al lado de perros que ladraban a los, se los querían morfar a 3 centímetros de la cara, todas cosas humillantes y bueno, pero bueno, Estados Unidos, ¿no? Y después si el tipo tenía o no que ver o qué sé yo, tampoco después tenía mucha importancia, después vemos, ¿viste? Pero viene en cuestión de, ¿no? La de Jack Nicholson, y un poco el concepto, dice, mira, nosotros te cuidamos acá, no empieces a joder.
Gran película.
No empieces a joder porque básicamente te cuidamos así y vos, mientras estás tranquilo desayunando tus donuts, nosotros, yo estoy a 10 metros de la frontera. Bueno, ya está la gente de Agenda Semanal y como sabemos que hay mucha publicidad política, vamos a dejar un poquito antes para que puedan, un minuto antes. Muchísimas gracias, don Martino Termino, ¿usted cómo la pasó?
Gracias a ustedes, muchachos.
Muchas gracias por tu informe, no sabemos de qué se trata, pero muchas gracias. Muchas gracias, querido Lauti, ¿la pasó bien?
Muchas gracias a ustedes,
muchachos. Muchas fuerzas por sentar Córdoba ahora. Muchas gracias, don Richard, querido. Y mi amigo don Alejandro Naso, muchas gracias. Qué gracias lindo tenerte acá de vuelta.
Lindo estar con
usted. Empelotaste todo el programa, pero salió muy bien. Y nos vemos la semana que viene. A ustedes que están del otro lado, muchas gracias por acompañarnos, por compartir estas horas con nosotros. Los esperamos, como siempre, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web, Pemode, empresa constructora, Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.